Bueno, pues ya estamos en ese tiempo que le dedicamos a las 3 de Canarias. Hoy jueves, en vez del martes, pero no puede pasar una semana en blanco. Don Pepe Tejero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos ustedes?
Bien, 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 bien. ¿Quiere que compartamos con la audiencia la reflexión que hemos tenido off the record, fuera de micro, con el director general de la Asociación Ecológica y Cambio Climático con respecto a la reutilización de todos los recursos y de que no tiremos nada, que no enterremos nada, sino que lo utilicemos? Porque es que yo creo que eso es buenísimo de comentar. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que más en una isla no podemos tirar nada. Si todo lo que venga aquí por barco, por avión, o lo fabriquemos aquí, si lo podemos reutilizar, macho, esa es la clave de la sostenibilidad. Y hacer economía con eso, ¿no?
Aquí lo enterramos.
Aquí lo enterramos, o a veces lo quemamos, o a veces lo tiramos al mar,
no,
o a los barrancos.
Quemarlos no lo quemamos, lo queman en otro sitio más avanzado, aquí lo enterramos todo.
Bueno, pues vamos a intentar ni quemarlo, ni enterrarlo, ni tirarlo, sino reutilizarlo, que esa es la clave de la sostenibilidad. Yo cada día lo tengo más claro, y la conciencia de todos nosotros, de cada uno de nosotros, en ser parte de esa cadena es fundamental.
Bueno, lo importante es tener una conciencia política más que ciudadana, aunque la ciudadana también es importante,
pero los obligamos,
la conciencia política más importante.
Entre todos, si estamos convencidos nosotros, los obligamos. ¿Qué pasa? Votamos cada 4 años.
Vamos a ver.
Bueno, pues vamos a hablar de cosas interesantes, que no es menos interesante lo que hemos hablado hasta ahora. Yo, para mí, es clave para el futuro de Canarias, pero bueno, a ver si somos capaces de convencernos todos. Vamos a hablar de algo que está pasando actualmente, que es el 70 aniversario de la fusión de los dos realejos.
Sí, tú me habías comentado
a mí me
este
parece
tema.
Muy interesante.
Yo tenía preparado otro tema diferente que ya lo
tocaremos. Déjame hasta el jueves,
Ya lo tocaremos el próximo martes y va a tratar sobre el proceso de momificación de las momias guanches, que es bastante interesante, y sobre todo el origen, de dónde procede ese origen de la momificación, que también es bastante interesante. Pero me pusiste.
Que nos puede ponerlo además.
Existe la unificación del realejo, que también lo es, y ahí, bueno, ya lo he preparado un poquito y creo que podemos hablar un poquito de ese tema.
Pues yo me alegro mucho porque a mí me parece un tema muy interesante para conocer además el entorno en el que vivimos, que es el Valle de la Orotava, que tiene su historia propia, y que yo recuerdo que la primera vez que yo me planté enfrente del escudo de la Orotava, yo me considero villero de elección, a mí nadie me ha dado el cabe. Vi ese escudo del Ayuntamiento de la Orotava y digo, ¿esto qué será? Y es fácil de entender, es que había un único municipio en todo el valle, que era la Orotava, y no existía el puerto ni existían los realejos. Y entonces empecé a enterar lo que era un realejo y un mayorazgo. Y digo, yo, la historia de Canarias es interesante.
Muchísimo.
Y bueno, muy interesante.
Y antes de todo eso también estaba unificado con el Mencellato de Tahoro.
Claro, es que empiezas a tirar y dices, todo está encajado, pero si lo entendemos, lo entendemos, y somos capaces a lo mejor hasta de estar más preparados para enfrentarnos al futuro, que creo que es la clave de la historia, entender de dónde venimos para saber dónde vamos.
Exactamente, lo que pasa es que muchas veces no miramos el pasado, solamente miramos el presente y nos creemos el futuro.
Pues sí, pues vamos a intentar poner luz sobre la fusión de los dos realejos.
La unificación de los realejos, del realejo alto y del realejo bajo. Eso ocurrió un día de Reyes Magos, el 6 de enero de 1955. Es cuando se unificó ambos núcleos. Era una necesidad de progreso en ambos núcleos. Se habían intentado muchísimo antes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de historia también. El 25 de julio de 1496, acabada la conquista, cuando los Mencelles Guanches se rindieron en el realejo, en los altos del realejo, hay que decir que la palabra realejo viene del real. Real significa un campamento militar, donde Alonso Fernández de Lugo posicionó su ejército en el realejo alto, por eso se llamaba el Real, que era el campamento militar de Alonso Fernández de Lugo, en la vertiente de un barranco, que en el futuro ese barranco se llamaría Godonís. Pues en esa vertiente es donde posicionó su ejército y donde los Mencelles Guanches se rindieron, y ahí en el futuro se pondría la iglesia de Apóstol Santiago, en el mismo sitio del campamento militar. Bueno, campamento militar es real, de ahí viene la palabra realejo. Hay que decir que las tierras eran súper fértiles donde estaba en ese barranco. Se plantó caña de azúcar, ahí donde el adelantado hizo su mayorazgo, que lo acabas de mencionar, ese mayorazgo que fue poblado principalmente de aborígenes de Gran Canaria, que se asentaron en el realejo alto. Ese mayorazgo del adelantado en el futuro se llamaría la Finca de los Príncipes, que actualmente la conocemos.
¿El barrio de los Príncipes?
Sí, exacto. Ese era el mayorazgo de...
Esa lata cortada, que tiene unos atascos ahí tremendos.
Del adelantado. La iglesia de Apóstol Santiago, como os he dicho, fue uno de los templos, si no el primero, uno de los primeros que se construyó en Tenerife. Estamos hablando de que se construyó a final del siglo XV.
O sea, que
antes de que empezara a construirse las grandes ciudades. Luego, entre la parroquia del apóstol Santiago y la parroquia de la Concepción, que también se llamaba Santa Ana o Santa María, es donde se empezó a extender el pueblo y empezó a extenderse lo que actualmente es en el Ralejo. Hay que decir que en el año 1814, al amparo de la Constitución de las Cortes de Cádiz, que fueron en 1812, se estableció el primer ayuntamiento, que fue el Ralejo Alto, ya en el año 1814, y sucesivamente el del Ralejo Bajo. Siempre había más predisposición a la unificación los del Ralejo Alto que los del Ralejo Bajo. Los del Ralejo Bajo siempre eran mucho más reacios, de hecho fueron reacios hasta los años 80 del siglo pasado, que pedían incluso la segregación nuevamente por el incumplimiento que se había dado cuando se unificó. El Ralejo Alto incumplió ciertas cosas que no se llegaron a materializar en el Ralejo Bajo, y esa rivalidad llegó hasta final del siglo XX. Hay que decir que hubieron muchísimos intentos para unificar ambos ayuntamientos. 10 años después del establecimiento del ayuntamiento ya hubo un intento. En 1823, con motivo del antiguo régimen, intentaron unificar el ayuntamiento, que no pudo ser. Luego, en el año 1836, con la nueva constitución, intentaron nuevamente la reunificación, pero tampoco pudo ser. Luego ya, en 1925, se aprobó la unificación, se aprobó en 1925, pero los concejales se retractaron días después, por lo cual se disolvió otra vez la unificación. Y ya volvemos a 1928, cuando Primo de Rivera visitó el Valle de la Orotava, y Primo de Rivera resaltó la posibilidad de unificar ambos realejos, incluso propuso un nombre para ambos, propuso Realejo del Rey. O sea, que si hubiesen aceptado lo del Primo de Rivera, actualmente se llamaría Realejo del Rey, cosa que se desechó nuevamente, y todo se aventuró más en el año 1954, cuando el incendio del convento de San Agustín. Hay que decir que el convento de San Agustín abarcaba la sede del ayuntamiento del Realejo Bajo, pues con ese incendio se quemaron todos los documentos del Ralejo Bajo y todo, la verdad que fue una desgracia enorme. Y gracias a ese acontecimiento dramático, se pudo unificar luego ambos ayuntamientos al año siguiente, en el 55.
Que lo que provocó la unificación de los dos ayuntamientos básicamente fue el incendio de la iglesia de San Agustín.
Exacto, no, del convento San Agustín, que abarcaba la sede del ayuntamiento del Ralejo Bajo, estaba en ese mismo convento. Por desgracia, los archivos se perdieron, etcétera. Y eso fue el detonante de que al año siguiente ya se unificasen, después de todos los intentos que antes he mencionado.
Es el último ayuntamiento que se unifica en Tenerife, ¿no?
Creo que sí. Creo que sí. También sería interesante hablar en otro momento, tal vez hoy no, del Puerto de la Cruz, el antiguo Puerto de la Orotava, y la separación de...
La segregación del Puerto de la Cruz de la Orotava, ¿no?
Exactamente. Los motivos que llevaron...
También se segregaron los dos realejos de la Orotava, porque la Orotava era todo el valle.
Todo el valle.
Y a lo mejor cabe la posibilidad de que alguno empiece a pensar que eso sería una unidad administrativa estupendísima.
Hombre, yo...
No hace falta que se queme ningún convento.
Yo particularmente, hubo una época donde cualquier pequeño territorio esperaba o aspiraba a ser municipio. Pero yo particularmente, evidentemente es una opinión muy personal, yo creo que es al contrario.
Ahora, en los tiempos que corren, es que son momentos históricos diferentes.
Para mí sería maravilloso que todo el Valle de Orotava formase un solo municipio.
Nos vendría muy bien a todos.
Orotava, Realejo y Puerto. Y ahora mismo simplemente vemos la diferencia social, de los municipios, vemos una diferencia abismal. Tal vez unificándolo no habría esa gran diferencia.
Yo cada día lo tengo más claro. Y desde luego que las
de hecho, la mancomunidad del valle, etcétera, son claros indicios de que unidos somos más fuertes que estando disgregados.
Eso un día lo hablamos en otro foro, pero de verdad que es un debate que da miedo meterle mano a hablar de este tema, porque se pisan algunos intereses de algunas personas.
Algunos no, muchos intereses, evidentemente.
Después lo traducen en emociones, ¿no?
No
por el desconocimiento que se tiene de muchos temas, ¿no?
No es lo mismo sostener a tres alcaldes y un montón de concejales en cada municipio que un gobierno más centralizado.
No solamente en costes, que además las aportaciones de las administraciones superiores, que es la que nutren de presupuesto a las corporaciones locales...
Al haber mayor población, hay mayor
aportación. Hay mayor aportación,
por supuesto. Y tenemos mayor protagonismo a la hora...
Y podemos
mayor
tener...
peso a la hora de defender nuestros recursos o nuestros intereses.
Y planificaciones urbanísticas, y recogidas de residuos, y gestión del agua. Es decir, no es lo mismo gestionar una población de 30, 40...
Exactamente.
Que una de 200.000 o de 150.000. Pero bueno, eso es un debate que hiere muchas sensibilidades y que hay muchos intereses... que usan la sensibilidad de las personas y las emociones de las personas para ponerlos en contra, porque te están protegiendo sus propios intereses.
Yo creo que deberíamos pasar muchos de las sensibilidades, porque las sensibilidades que tú mencionas creo que son sensibilidades políticas y de intereses económicos.
Sí.
No la sensibilidad del ciudadano. El ciudadano lo que quiere es vivir bien. A mí me da lo mismo si está unificado o no. Lo que yo quiero como ciudadano es tener los recursos de sanidad, de jardines, de limpieza, de seguridad, etcétera, totalmente unificados y bien.
Pues nada, Pepe, que te digo que siempre es interesantísimo hablar contigo de esos temas y que tenemos muchos temas de los que hablar. Fíjate de lo que hemos estado hablando hoy y de lo que podemos hablar la próxima semana. Pero la semana que viene nos comprometemos a hablar de los procesos de momificación guanche, que nos va a aclarar un poquito nuestros orígenes. ¿De dónde venimos?
Porque es muy interesante, siempre se ha hablado de la similitud de la momificación guanche con la momificación egipcia, y eso tal vez hay un poquitito de luz que emparenta ambas civilizaciones.
¿Sabes? Por la semana que viene meteremos mano.
Estupendo.